Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Pueden seguir este proyecto en su versión de Instagram, Hablando P Afuera, todo junto. Ahí por ahora estoy avisando cada vez que sale un episodio, pero me gustaría meter más contenido. No sé bien qué y no sé si voy a tener tiempo, más que nada porque viene el Mundial y me va a consumir muchas horas, pero se aceptan sugerencias. También pueden seguirme en las redes personales, en especial en Twitter, que estoy muy cerca a 5 personas, creo, de los 2.000. Y cuando llegue a los 2.000 yo siento que cambio de categoría como comediante. Así que, si son tan amables, en fin. Este viernes tengo una función en mi barrio, acá en Saavedra. En la web está la info, por primera vez voy a estar acá. Así que ojalá que esté bueno, es en un bar. Más adelante otras fechas que ya iré contando, pero que también están disponibles en la web. Bien, hoy tenemos a Juan Barraza y es uno de esos grandes gustos que me doy en el podcast. Tengo la suerte de poder sentarme a charlar con gente que admiro y Juan es uno de los tipos que a mí más me hace reír. En particular, ¿qué pasa eso? Bien, en particular tengo el recuerdo que lo vi por primera vez en un concurso de stand-up que se hacía en un teatro en Caballito en el año 2010 o 2011, el Teatro Garrick, que ahora no está más, y era un concurso donde participábamos varios comediantes por fecha y el presentador era Guillermo Celsi. Y después en cada fecha había alguien que venía a cerrar. Y cuando estuve yo vino a cerrar Barraza y fue el primer tipo que yo recuerdo que en vivo me hizo reír de principio a fin y que dije, qué bueno, yo quiero hacer esto. Más allá de que había visto algo y había visto gente de afuera, ese es el recuerdo que me queda. Y también tengo el recuerdo de que ese concurso, para los que llegábamos a la final, el premio era que nos iban a producir un show que nunca se hizo. Así que si la gente del Garrick, del ex Garrick, escucha esto, nos pueden contactar a Martín Paglia y a Lucas. Ay, no me acuerdo, un chico que no hace más stand-up, y a mí, y pueden producirnos el show que nos deben desde hace ya 7 u 8 años. Bueno, Juan no necesita mucha presentación, él es comediante, es padre de mellizos, pueden escuchar varios discos suyos en Spotify, y de todo esto estuvimos hablando una tarde hace unas semanas acá en casa, y para los que quieran verlo en vivo, acá pueden también ver en su página las fechas, pero acá en Capital va a estar en una función el 20 de julio en el Liceo Comedy. Así que si no conocen el espacio es una muy buena excusa para tanto ver a Juan como conocer el liceo, así que creo que todavía no están los links, pero ya van a estar. Y es una gran cita. Aparte creo que es el Día del Amigo, el 20, o por ahí. Bueno, sin más, los dejo entonces con Juan Barraza. ¿Qué anda, Juan? ¿Qué estás haciendo? Vi que este fin de semana tenés, igual cuando salga esto ya va a haber pasado, pero
bueno,
que estás yendo a Ballester y a Quilmes, ¿no?
Y a Quilmes, correcto. Me toca este jueves y viernes. Ballester es un lugar distinto que me tiene entusiasmado porque yo fui a una versión previa de lo que es ahora el Club de la Música. Es un lugar regenteado por unos drogones amigos muy queridos. Que mayormente llevan bandas, pero como está el hermano de Lucho Mellera metido ahí, Joan, que es amigo, que obviamente conoce el paño, se le ocurrió empezar a llevar shows, pero entra una cierta cantidad de gente sentada y cuando pasás esa cantidad ya la onda es parado.
Ajá.
El público parado, uno siempre está parado. Entonces va a ser una especie de show medio recital, con gente con birra en la mano.
¿Y ya me decías, tuviste una experiencia de eso?
No, en una casa anterior que tenían ellos, que por ahí estaba un poco más floja de papeles, entonces no se podía chiviar tanto, pero acá está todo bien y ya laburan con el lugar abierto, con todo habilitado. Entonces, no, pero lo que va a ser distinto es que el público va a estar parado.
Ajá.
Y no sé si actúe para fuera de eventos, pero en eventos yo hago 20, 25 minutos. No pienso en este chabón, está hace una hora y pico ahí parado. No sé cómo
ciudad,
será.
Ciudad emergente, ¿no?
También,
estaba en Villa Villa era
claro.
Parado, sentado
sí,
en el
sí,
piso.
Sí, sí,
estaba,
sí. Me vino a la cabeza el Ciudad Emergente, es verdad, y largo. Uh-huh. Y largo. Pero por ahí en Ciudad Emergente no veías una hora y pico del mismo chabón.
No, claro, sí, había
veías
más
cortito,
variedad.
Entonces va cambiando. No sé cómo será, si será problemático o no, pero si lo es, lo va a hacer para la gente.
Claro.
Yo no voy a hacer mucho problema, pero no, está buena la experiencia y creo que la van a seguir, armar un ciclo ahí y demás.
Ah, mira, o sea, bien.
¿Y después cómo te estás moviendo? ¿Estás haciendo en Capital una vez por mes? ¿Cómo estás?
Este año es medio raro. Para mí es el primer año desde el 2009 que no tengo un show fijo todos los fines de semana.
Ajá.
No lo tengo porque terminamos con Barullo el año pasado. Terminamos con esa versión de Barullo, que fue el segundo show que hicimos. El primero que hicimos solos con Natalia. Y lo hicimos 2016 y 2017. Y dijimos, bueno, matamos este show fin de 2017 y volvemos al 2018 con un show nuevo, cosa que no sucedió todavía porque no nos juntamos ni una vez de diciembre hasta mayo. Y esto lo voy a decir abiertamente, es enormemente y plenamente responsabilidad de mi compañera Natalia, que no viene a mi casa. En los dos barullos anteriores yo agarraba la guitarra y me iba a la casa de ella a la mañana, a la tarde, porque ella tenía pibes chiquitos y yo todavía no. Ajá. Y ahora yo tengo pibes chiquitos, los de ella están escolarizados, y yo a la mañana estoy, mi mujer sale a trabajar y yo estoy con ellos, con dos bebés.
Y ahí te plantaste, dijiste, no voy a hacer un...
No, no puedo, tenés que venir vos, le dije, juntémonos, buscamos el hueco, qué sé yo. De hecho, los shows anteriores los ensayamos con los pibes de ella ahí adelante. Uh-huh. Creo que aportaron algún chiste incluso y todo. Y ahora no se puede, bueno, en la medida en la que ella venga, volverá Barullo, y si nunca más vuelve Barullo, que la gente sepa que es porque... Natalia Carulias es una vaga de mierda.
Es porque dejó morir el proyecto.
Algo así.
Así es. ¿Y notás algún cambio en esto de perder la regularidad de todos los fines de semana? Ponele, si estás... Igual no pasás mucho tiempo sin dejar de
subirte. No paso mucho. No, probablemente todas las semanas. Pero claro, en distintos lugares. Para mí tener un fijo en el mismo lugar, ese mismo día, en ese horario, es una gimnasia que está buenísima. Que todo el mundo necesita para mí.
¿Y lo preparás un poco o llegás y ves qué onda en el lugar?
¿Cómo estoy laburando ahora?
Sí, por ejemplo, esto que me decías, bueno, sé que va a haber gente parada. ¿Voy a hacer algo distinto?
Puede ser, se me ocurre igual que por la onda de la casa, porque yo estuve ya en la casa anterior con un público parecido, por ahí, la onda que le dan los pibes, y eso sale una cosa, iba a decir, descontracturada. Se supone que siempre es descontracturado un show de stand-up, pero sale una cosa track, informal, así como... que puede estar bastante bien. No, yo llevo un plan de vuelo y no, mucho no lo toco. Ajá. Estoy tratando de imponer un unipersonal a lo largo del país. Digo, si lo hice, qué sé yo, si fui a Salta con este show, ¿por qué en Ballester lo voy a cambiar? No, digamos. Puntualmente, lo que es Gran Buenos Aires es el mismo show.
Sí, ¿y eso por qué? ¿Es tiene algún eje temático el show?
No, ahora no. En alguna época, en el 2014, tenía mucho material. Se había puesto muy porteño el material. Tenía mucho material con referencias muy puntuales. Las cuartetas y el centro y tal cosa. Y no lo podía hacer en el interior. Pero en Quilmes, sí.
Uh-huh, claro.
En Quilmes todo el mundo fue a las cuartetas, quiero decir. No, este show no tiene nada muy nicho. Estoy pensando, y ya lo saqué a ventilar bastante. Se estrenó en marzo del año pasado, en el ND, hicimos un par de funciones en el ND, y este año está raro, pero yo trato de adaptarme a lo que pinta, que es mucho bar, mucho lugar nuevo, con buena onda en Gran Buenos Aires, mucho lugar, cervecerías que están poniendo un fijo, ponele, pero obviamente me aseguro de que no sea la experiencia Antares, donde el stand-up estaba de fondo.
Claro.
Si querés escuchar, si querés hablar, tomate una birra, festejar el cumpleaños, eso no. Obviamente chequeo antes que la gente vaya a ver el show. Y a veces vos tenés un fijo, pero la gente paga una entrada, está como medio sabido eso. Y está bueno, porque hay bastante lugar que no se pisa entre uno y otro en zonas y vas a laburar a todos lados, y se paga buena guita.
Y está mucho más abierto que hace unos años, digamos. Tenés
totalmente.
Distintas zonas.
Hay un circuito ahí muy copado, que Campa y Pugliese, medio que lo hacemos parecido. Entonces yo por ahí le digo a Campa, che, ¿estuviste en tal lado? ¿Qué tal está? Y yo le recomiendo a él, y hablo con Víctor Torres, que lo produce a Martín, y me dice, anda a tal lado, llamalo a este, y yo le paso el dato y lo recomiendo. Y puntualmente con ellos dos, veo que hacemos un circuito parecido, más allá de que Campa tiene el Senda fijo los sábados y Martín está ahora en el Liceo Comedy, qué sé yo. Cosa que yo no estoy haciendo en Capital. Uh-huh. En Capital este año hice unos 3 chacarerian sueltos un poco también para tapar el hueco que dejó Barullo, me decían ahí, ayúdame a programar, hijo de puta, se fueron 5 meses, ¿cuándo van a volver? Bueno, vení hace un par de fechas acá. Y por ahora, no sé, por ahí hay alguna más ahí, pero fuera de Capital me estoy moviendo bastante.
Y cuando vas a bares, ¿notás que te cambia un poco o te atenta un poco contra, si vos querés tener una apuesta un poco más... como si fuera una obra, no sé si se entiende esto.
Sí, digo,
a veces el bar te impone más tener que hablar con la gente, un ida y vuelta, que en un teatro por ahí no.
Sí, claro. Es otra dinámica, hay otra intimidad, otra cercanía. Pero me gustan las dos. Siempre traté de poder jugar en las dos canchas.
Como bien.
Fútbol 11 y fútbol 5. Uh-huh. Siempre traté de que me resulten amables las dos canchas.
¿Y poder adaptar el mismo show a las dos?
Sí,
¿o hay shows que decís,
sí,
mira, este uni es más para bares o este es más...?
No, por ahí la duración. Si llevas a la gente un teatro lindo y pagas una entrada un poco más cara y están con la atención ahí, como estás en un teatro, no hay una mesa, una birra de por medio, capaz que te haga un show un poco más largo. Y en bares por ahí alrededor de una hora para mí está bien, pero porque la atención de la gente también es otra y están desde hace más tiempo capaz y muchos bares se laburan día de semana, ¿viste? Uh-huh. Martes, miércoles, jueves... pienso que el chabón capaz no se tiene que ir tan tarde, pero en un teatro capaz que eso varía, ¿eh? Me preguntás si pienso en la duración. El teatro he hecho por ahí alguna vez, me parece un poco mucho, pero he hecho 1 hora y media de show, y en bares no. En bares tiene que estar en una hora y cinco, por ahí me parece que es un buen tiempo para bares.
Bien. Y antes hablabas de tus niños. ¿Cuánto tienen ahora?
1 año y medio, ambos son mellizos.
Así es. Hay muchos comediantes que tienen mellizos.
No me digas. Nico Brown.
Nico Brown.
¿Quién más?
Walter Gómez.
¿Walter Gómez tiene mellizos?
Sí.
No sabía, más grande. Sé que tiene hijos.
Sí, creo que tienen 5 por ahí, un poco más.
Mirá, no sabía.
Y más gente, que ahora no puede ser que yo haya generalizado esto por 3 casos,
sí,
pero
sí, sé que
hay más gente.
Nico Brown sé que tiene, sí, 2 bebas, sí. Un poco más grande que la mía. Sí, hablo con Nico cada tanto.
¿A vos te afectó algo en tu vida? Estoy seguro.
¿En
que
mi
sí.
vida? ¿Querés que te cuente cuánto dura el podcast? El posca. No, ¿el material?
Sí.
Sí, no me propuse escribir sobre eso de antemano, pero obviamente es algo, vos lo sabés, la paternidad es algo que te atraviesa de una manera que... Yo, de hecho, hasta ahora era poco común que lleve mi vida al escenario, porque no lo encontraba particularmente interesante, ponía el ojo más afuera, pero ahora tengo... No sé cuánto, pero... Hay más de media hora, desde el embarazo, el parto, la crianza, el año, el cumpleaños, pum, se va por ahí cambiando un poco el material porque ya no son los bebés de antes y porque yo empecé a dormir hace poco de vuelta. Entonces me queda medio deshonesto hacer el material ahora de... Igual hace muy poco que duermo de corrido, ¿eh? Muy poco.
Eso te iba a preguntar.
Muy
poco.
Estoy
aspirando a eso y lo veo muy
lejano. ¿Estás aspirando a eso?
No pasa todavía.
¿Cuánto dormís de corrido? ¿Cada cuánto
tres
se
despierta? Horas.
¿Tres horas? Yo no tenía 3 horas de comer.
Y no, es que con mellizos se duplica, digamos,
claro,
la inestabilidad.
No, tres horas, estamos hablando. El interior no califica ni como siesta, ¿eh? 3 horas. Pero ahora que lo tengo, lo valoro enormemente. Paso noches que no me levanto de la cama. Por ahí meto un mamaderazo, una palmadita, qué sé yo. Son 2-3 despertadas, menos traumáticas que las de antes. Porque son bebés que tomaron teta hasta el 1 año y medio. Y cuando el bebé toma teta demanda de día... A la noche, adivina qué quiere. Uh-huh. Y si no está la teta, se pudre el rancho. Entonces, pero es algo que lo puedo hablar con vos, pero cuando lo hablas con otra gente que duerme o que tiene hijos que dormían de corrido o se despertaban muy poco, como que el otro no le da la dimensión que uno le da. Por ahí está como, ¿no? Pasa por ahí.
Como que parece que uno estuviera exagerando.
Bueno, flaco, hace 10 minutos estás hablando de esto, dale, hablemos de fútbol, qué sé yo. El que no durmió por meses, por meses y meses, sabe que no es un tema menor.
Claro. Y no, vos no podés escapar de eso tampoco. Por más que quieras hablar de otros temas, es...
¿Cómo vas a escapar de eso? Cuando vos no dormís por meses, hables de lo que hables, eso está en tu cabeza.
Ahora, ¿no es un poco ingrato también? A mí, yo estoy empezando, ya tenía unos chistes sobre mi mujer embarazada, ahora de los primeros meses, y muy rápido me queda viejo. Chistes que por ahí que estaban buenos, funcionaban re bien, y digo, ya no lo puedo hacer más. Ya.
Me acuerdo en el embarazo, ese es el link.
Volver ahí.
Sí. Yo pero, sigo pero haciendo mí, para el chiste del embarazo.
Y los podés mantener, o sea, no te quedan ya lejos a vos no, decirlo.
No, lo que no me queda ya es no duermo, porque duermo. Y claro. Créeme que descorché cuando empecé a dormir, me cambió la vida de vuelta. Entonces, eso sí porque es algo que podría poner en pasado también, pero yo iba a actuar, loco, con meses de no dormir de corrido encima. De corrido son 3 horas, esto que estamos hablando. Que se enteren todos los hijos de puta que escuchan este podcast y duermen de corrido. Lo que es no dormir de corrido. Eso me queda raro ahora. Lo del embarazo sigue siendo algo... Me acuerdo cuando empezó el embarazo y yo empecé a ver los cochecitos dobles por internet y eso y está.
Sigue siendo una memoria emotiva que sigue...
Sí, no me... Sí, porque no es tan traumático. El no dormir, el material de no dormir tiene obviamente remates y una carga humorística, pero tiene una carga dramática detrás.
Sí. Sí, en el fondo que, es dramático.
Claro, porque la sabe uno, loco. Y, viste, es como, ajaja, qué bueno el chiste. Sí, el chiste está buenísimo, pero la realidad es
que. Yo me vuelvo a casa y sigo sin dormir.
Te juro que sí.
Eso era. Bueno, me sigue pasando. Yo voy a la llama, a cualquier lado, llego a la 1 de la mañana y digo, no me tomo una birra además, porque digo, yo llego y media hora tengo que estar arriba de vuelta. Cambia. Y en
hoy vas a la llama.
Hoy
¿no?
voy, sí.
Vi que está. También va a haber pasado la llama cuando salga el podcast, pero.
Sí. Sí. Igual cada tanto, como estoy probando un nuevo show también.
Bien. ¿Cuántos tenés en Spotify? Hablemos de eso. Yo escuché el primero.
Tengo 2.
Ah, el segundo lo tengo escuchado.
Bien, vos tenés 4 subidas, ¿no?
Hay 4. Capaz yo, que
el primer disco que escuché fue el tuyo, el Buen Decir.
Sí. ¿No lo grabaste también con los chicos?
Sí. ¿Con sí, los lo grabé con ellos. Pero el tuyo lo compré en formato que lo vendían en el paseo, en la boletería
sí,
de Cavern.
En la época en la que, sí, qué negocio, vender CDs en 2014, me llené de guita. No era por negocio, pero ahora
es lindo, ¿no?
Ya no está impreso, ya no está ya no, CD físico. Los 2 primeros se salieron en CD y ya el tercero y cuarto fueron directo a Spotify.
Bien. ¿Y por algo en especial te interesó sacar el CD?
La realidad es que fue una manera de decir, che, todo este material que no hago hace cuánto tiempo, me lo voy a olvidar, hay cosas que no tengo anotadas, ¿qué hago? Lo grabo, dije. Bien. Lo grabo y lo grabo de forma poco ambiciosa, en lugar chiquito, solo audio, ni siquiera me calenté en hacer un video, digo, lo grabo y quedó. Y me pasó lo mismo con el segundo, el tercero y el cuarto. Fue...
¿Todos lo grabaste en el mismo lugar?
Todos en la misma sala.
¿En cuál?
En el pub de Cavern Pub.
Ah, sí, yo grabé también ahí.
Al toque, no sé, 40, 50 personas.
Sí, 48. Eso, hoy en
ahí
día.
Está, 50 sí, no entran. Entre 50 hay un chabón que está mirando la columna todo el sí, show. Sí. Y un par se grabó tipo lunes 7 de la tarde, muy banda negativa, ¿viste? Entonces no había ni siquiera 48 personas, lo cual le da un toque intimista. Pero no era para hacer un floor de show, digo. Era puntualmente mi interés era... grabar un material que en algún momento por ahí quiera ver o no me acuerdo o vuelva a hacer o lo que sea y ahí está. Y si no lo grababa ahí se pierde.
Claro. Y aparte más que se escuche el material y no tanto... A mí me pasó en editando es que por ahí se escuchaba mucho. Yo al principio le decía, oh, qué bueno esto que acá aplaude. Y después decía, no, tiene que estar más bajo todo eso. O sea, no es el... No hay que mostrar que funciona, se claro. Tiene que escuchar lo que habla uno.
Sí, puntualmente. Sí, las risas no, obviamente no están tocadas y son risas de poca gente, porque ya te digo, la sala es la que vos conocés, no entra mucha gente. Uh-huh. Y en algunas grabaciones ni siquiera estaba al palo esa sala. Yo ponía un par de días antes, che, voy a grabar este. Creo que una se grabó, me parece que el lunes 19:30, ponele, un horario espantoso. Y bueno, pero está bueno. Y voy a escuchar el segundo tuyo. Escuché el primero.
Bueno, después me dirás.
Dale, ya está para bajar. Sí, me lo voy a escuchar ahí.
¿Y te gustaría que esto sea algo recurrente? O sea, cada show nuevo que tenés, una vez que lo jubilás, tipo subirlo como disco y...
Sí, hay algunos que son un rejunte, que no eran un show de por sí. De hecho, para el tercer CD, el cuarto es una versión medio anterior de lo que hoy es Cosquillas en el Cerebro. Pero que tiene, por ejemplo, el material de los bebés es menor, es más chico, más breve, tiene otras cosas. Y el tercer CD fue medio un rejunte, que me quedó ahí entre cosas anteriores que no había grabado y material que había hecho muy poco y cosas nuevas, ¡pum! Y ahí lo apreté. Porque en el 2015 y el 2016, el primer barullo que fue en el 2015, fue un show que duró solamente el 2015, escribí, terminé escribiendo unos 45 minutos, Y cuando terminó ese año dijimos, vamos a hacer otro show. Entonces tenía 45 minutos que no iba a ser mucho más, ¿viste? Uh-huh. De hecho, hay chistes ahí que andaban muy bien y que estaban... Y no los hice mucho más. No los habré hecho... No, creo que no deben haber cumplido un año y medio de hacerlos, ponele.
Cada tanto te da nostalgia eso de
sí,
volver a...
Sí, totalmente, totalmente. Porque viste que el material, cuando lo estás haciendo, lo tenés ahí a mano, está recaliente, y cuando lo dejás un rato para escribir otra cosa, te queda viejo por ahí. Uh-huh. Y no es viejo ni en pedo. Hay cosas que no son viejas. Un chiste que podría decir hoy, estamos hablando del 2015, no del 2001. Uh-huh. Y igual pasa eso. Pero a la vez está bueno porque es una excusa para escribir más. O sea, cuando te dicen, che, tenemos que hacer una cosa nueva, jubilá esto, te ponen dedo de lupite para ponerte a escribir más.
Claro, y es una linda motivación saber que tenés gente que te sigue, que te está pidiendo cosas nuevas.
Sí, no venía por el lado de la gente ahí, era más por la producción o por una decisión nuestra, decir, che, vamos a un show nuevo, sí, dale.
Bueno. No, pero digo, no deja de ser, está bueno eso también, que por ahí hace unos años no pasaba de tener un grupo así de seguidores. También.
Claro.
Yo te quería preguntar respecto a lo de los chistes. ¿Vos sentís que un buen chiste dura para siempre o que todo tiene una vida útil?
Depende de cada uno. No sé qué decirte. Yo no podría hablar de mi material, pero hay chistes que escucho de comediantes que me gustan que para mí son para siempre.
Ajá.
No puede vencer ese chiste, no tiene fecha de vencimiento. Con el material propio, lo que hice algunas veces, en algunos casos, no intencionalmente, fue soltarlo varios años y agarrarlo desde otro costado unos años después. Uh-huh. Y tiene otro gusto. Y tiene como que tiene un aire fresco. Y lo haces distinto. No lo hago igual que al principio. Lo hago más largo, más corto, le saco esto, le cambio lo otro. Uh-huh. Eso me pasó y me parece que está... Está bueno, es como cuando vas a ver una banda que toca un tema del año del pedo, pero lo hace distinto, hace una versión completamente diferente, porque se hincharon las pelotas de la misma versión y creo que pasa algo parecido. Pero no sé cuánto tiempo sostuve un mismo chiste en el escenario, cuánto habrá sido lo máximo.
¿Y notaste eso alguna vez como chistes que te iban dejando, como que ya se iban apagando de
a
poco?
Sí, obvio, te das cuenta. La gente, che, ¿qué pasa? Que la gente...
Qué impotencia
ahora,
eso.
La gente se ofendió con este chiste. No, a vos no te copa tanto este chiste y no te diste cuenta. Uh-huh. Entonces lo tirás distinto, entonces a la gente le llega distinto. El chiste pega en otro registro y es momento de empezar a jugar. Es como una relación.
Claro.
Cuando ya está empezando a... Podés seguir haciéndolo, pero a sabiendas de que no va a pegar como antes.
Claro. Y... Te vuelvo a algo de lo de antes, más personal. ¿Vos te hoy en día cuidás de tus hijos? ¿Estás ahí o cómo se organizan?
Todo el tiempo.
¿Estás vos ahí?
Sí.
Bueno, yo ahora lo estoy viendo. Yo hace poco dejé la oficina y me dedico...
¿Ah, lo dejaste? En uno de los podcasts que yo escuché, todavía hablabas de la oficina, creo que el de Campa.
Sí. Fue mi tema recurrente, creo que desde empecé con esto, como que quería...
Lo celebro enormemente,
Nacho.
Te felicito.
Muchas gracias.
Está buenísimo.
Tuve muchos miedos y sigo teniendo, pero bueno,
obvio,
en algún momento
va a cambiar. Fíjate que los que dejan la oficina para algo así no vuelven a la oficina. ¿Cuánto conoces que volvieron
eso
a la oficina?
Eso es lo que me dice Gabo, como que...
No vuelven a la oficina. Muchos se suicidan porque no tienen para comer. No vuelven a la oficina, fíjate.
Espero no ser el primer
caso. Fíjate alrededor, preguntá, no vuelven a la oficina. No. Te acomodás a esto distinto, que es otro modo de laburo. Mucho mejor, vas a ver.
¿Te costó acomodarte al principio? Con siendo padre y teniendo todas las responsabilidades de un padre nuevo.
Todavía me cuesta.
Muy demandante, ¿no?
Sí, me cuesta irme. Me cuesta irme a Ballester y a Quilmes, no. Pero me cuesta... ahora hice San Juan y Mendoza en marzo y son dos noches afuera. Y me cuesta. A mí no me cuesta, me puede costar emocionalmente. Pero el quilombo que queda en mi casa es lo... viene mi hermano a bancar la parada. No tenemos mucha ayuda. Nosotros tengo... Mi viejo ya no está, mis dos suegros no están, mi hermana vive en España, mi cuñada vive en Córdoba. Toma. Mi vieja está grande, puede ir a dar una mano, pero no es que está haciéndole upa a los dos bebés a las 9 de la noche y puntualmente con las despertadas no podés llamar a alguien a che, copate, vení a casa y despertate 1:15, 2:30, 3:20, 4:15. Entonces es difícil irse, yo giraba bastante más y cuando nacieron ellos obviamente me quedé. Sí, me cuesta, pero me adapté. Y uh-huh. pienso que está buenísimo este laburo, lo vas a ver o lo estás viendo ya, el tener tantas horas en tu casa. Para esto, ¿no? Para jugar a la Play. Claro. Cuando se necesita. Yo no tengo un laburo de 9 a 6, de 9 a 5. Eso está maravilloso, estar en mi casa todo ese tiempo.
¿Vos lo tuviste? ¿Tuviste esa vida o siempre te dedicaste a cuestiones más?
No, yo fui docente muchos años. Entonces es un laburo, sí, fijo, pero con más vacaciones que Macri. Pero en realidad podés soltar horas. Tal escuela y no, el secundario, y dejé horas y me sumé los lunes y particulares y qué
tenés
sé yo.
Esa cosa del freelance de que te puedes
en algún punto podés ir organizando y demás. Pero sí, sí, tenía, estaba fuera de la mañana hasta la tarde. Totalmente.
¿En tu caso se fue dando o cómo recordás cómo fue ese cambio cuando te empezaste a dedicar full a la comedia?
Lo fui soltando paulatinamente porque es un laburo que te permite. Uh-huh. Por ahí laburaba en dos secundarios, ahora laburo en uno. Y las clases que tenía en una editorial que daba clases acá, no las doy más. Y antes iba tres veces por semana, me voy una, y un día, no hace tanto, no hace ajá. tantísimos años, dije, estoy para esto. Porque en realidad estaba faltando, digamos, me salía un ya estaba en un laburo, me salía un evento a las 3 de la tarde en tal lado, y yo decía, tengo que faltar a la clase, que no me gusta. Pero por otro lado, en ese evento me llevo más guita que un mes laburando. Entonces empezó a poder compensar por ese lado. Y donde vi que tecleaba en asistencia, en compromiso, dije, no, me borro de acá y me tiro de cabeza al otro. Pero también para laburar de comediante hay que estar tiempo al pedo. Uh-huh. Esto la gente de afuera por ahí no lo entiende, pero hay que estar tiempo disponible. Nacho, vamos mañana, ¿qué? ¿Mañana? ¿Miércoles? Bueno, mañana hay un evento en Santa Fe. Te tenés que tomar un avión a las 10 de la mañana. Si tenés un laburo, cualquier laburo aparte, no lo podés hacer.
Claro. Y aparte mismo hay cosas que por ahí no son tan redituables, como que no podés justificar que... Mismo el podcast, o sea...
El podcast.
Es algo que...
Te invitan a un programa de radio, a grabar para tal cosa, qué sé yo, las grabaciones de, ponele, de Comedy Central. Yo grabé a las 3 de la tarde. Uh-huh. Y la prueba de vestuario era a las 11 de la mañana. Y digo, está bien, es una vez por año, si es, qué sé yo, pero tenés que estar disponible.
Claro.
Y hacer un coso para tal lado, y digo, está en cada uno saber qué hacer con tanto tiempo al pedo. Yo ahora no tengo opción, estoy ocupado y ocupándome de, pero cuando no lo estaba, a veces te come un poco la cabeza, ¿viste? Como claro. que haya fechas. Y por otro lado, las fechas, cuando el show lo tenés aceitado, es ir a tal lado y subirte. Y no es que no estoy laburando hace 3 días porque tengo que actuar en Quilmes este viernes. No, digo, laburás. Con otras cosas, con la convocatoria, agitando por acá, tirando un cable por allá. Yo hace un tiempo sumé laburo me estoy produciendo yo mismo.
Ah, mira.
Hace un tiempo que no estoy con ninguna productora, después de haber laburado con muchas o casi todas. Y cada tanto puedo hacer algunas cosas puntuales con tal, uh-huh. Pero me estoy moviendo yo solo.
Mira, ¿y eso fue cómo fue ese cambio?
Eso fue la decisión de notar que venía laburando con una repartija medio injusta y de repente dije yo no estoy de acuerdo con esto, con la mejor onda, con la gente con la que laburaba, que no es una productora en particular, sino diversas. Tengo la mejor onda el día de hoy todavía, pero no, de repente no me parece más. Por supuesto, hay que estar dispuesto a hacer ese otro laburo, pero es un laburo que yo puedo hacer tranquilamente.
Se puede hacer,
¿no? Y yo laburaba con productoras que empezaron años después que yo. Uh-huh. Vos me vas a decir a mí cómo es ir a viajar a Rosario, sacar un pasaje en micro, hablar con la sala, pelearte con la boletería. Yo ya lo hice eso. Uh-huh. No lo estaba haciendo porque la productora te da la enorme comodidad de decir, presentate ese día a actuar. Vamos a venite a Quilmes a las 9 de la noche, largamos 9 y media, venite y actuás. Y está buenísimo. Pero también me gustaba tener un poco más la manija en lo otro y empecé a hacerlo yo. Y no hay nada que no pueda hacer. Yo, que soy un burro, no me por ahí dependo para armar un flyer, dependo de un amigo. Pero
ya tenés en quién delegar, digamos.
Sí, digo, el contacto con las salas. Y ya lo hice el circuito donde estoy actuando. Uh-huh. Y ya conozco gente con la que laburé y mismo estas productoras y gente que produce... Yo te contacto con tal y habla con tal. digamos, en la relación comediante-productora es obviamente recíproca, te tenés que nutrir uno al otro, pero para mí hay unos porcentajes que están medio pifiados ahí en general en el mercado. Uh-huh. Me parece a mí, me parece a mí.
Sí, más si podés hacer... Mancamo, voy a prender una luz.
Sí, porque no te estoy... Estoy mirando la pared hace un rato. Que se sepa que con la cuenta de gas que se viene ahora, el tarifazo, estamos ahorrando en luz. Ahí va. Más decías, perdón, con la...
¿Qué te estaba diciendo?
Más con la... Yo dije, no estaba de acuerdo con la repartija, porque no me parece que sea acorde a la importancia que tiene cada actor involucrado, ¿se entiende?
Ajá. Sí, depende también lo que hagan. Yo estoy de acuerdo en que creo que uno lo puede hacer si tenés tiempo, digamos, todos sabemos lo que hay que hacer. No, si no tenés tiempo, no hay opción. No es que el productor hace algo, digamos, inalcanzable
claro,
para el comediante.
Claro. El productor hace algo que el comediante, si se sienta, lo puede hacer. Uh-huh. El comediante hace algo que el productor no puede hacer. A menos que el productor sea comediante también, en cuyo caso, bueno, a ver de
no
qué laburás. Pero viste que los productores que son comediantes se deciden por una u otra, en general, y si no, y mantienen esa vida paralela, no la rompen en las dos.
No, claro.
Ponete a ver, vas a ver que son muy buenos en una y la otra la hacen. Uh-huh. La hacen, la sostienen, la delegan y demás. Sí. Porque, claro, yo no puedo estar actuando pensando, escuchame, a ver si me cago el de la boletería y las luces allá, hablar con el de la técnica para que no, y atrás el vaso de agua. Hay un ñato haciendo la ejecutiva y hay uno que está arriba del escenario. Uh-huh. Podemos discutir qué es más importante, no tiene que haber consenso en eso. Pero yo te pregunto, ¿vos fuiste a ver alguna vez un show por la productora?
No,
sé quién sube al escenario, pero lo produce tal, ¿vamos a verlo? Yo no escuché nunca en la vida a nadie que diga eso, ni con Faroni, ni con Rottenberg, ni con Patalano. La gente va a ver al que está arriba del escenario.
Uh-huh. Mismo lo vi en afiches de cine, bueno, de los productores de...
Me chupa un huevo, flaco. Claro. Me chupa un huevo quién es Harvey Weinstein, era un depravado al final. No sé qué tanto recorrido tengo como productor. Debe ser bueno lo tuyo, pero puntualmente armar un show de stand-up no se necesita los estudios de la poronga. Es un ñato mandando mail. Con los eventos lo mismo. Digo.
Por ahí, si arrancás más tarde o estás un poco perdido, el productor tiene una facilidad para los contactos. Ya sabe con quién hay que hablar y todo. Pero son cosas que uno puede averiguar.
Todo también. Esto que digo yo no se aplica a casos en los que ha sucedido muy poco. Un productor o una productora desarrolla un producto y transforma a un personaje arrancando medio ignoto en un comediante.
Ajá.
A través de ellos, digamos. Bien. Ahí sí, me parece que la repartija tiene que ser distinta. Hablemos y no sé si no se vuelca más para tu lado. Pero a mí me producía gente que había arrancado después y de otra forma. Y de repente decimos, macho, si yendo para el show a mí me piso un bondi, el show no se hace. Si te piso un bondi a vos, el show se hace. Yo después voy al velorio, lo que quieras, pero digo, el show se puede hacer igual. No lo haría probablemente, si me entero que te piso un bondi. Pero se puede hacer igual. Uh-huh. Es tan simple como eso. Entonces no repartamos así. Vamos de vuelta a ver. O si no, escribí vos una hora y media de material y no sé, nos subimos un sábado cada uno. Uh-huh. Pero eso me pasó y, por supuesto, lo puedo hacer. O sea, tengo el tiempo y la disponibilidad para hacerlo. Cuando no lo tenés, dependés de alguien que haga esa producción. Y cuando no tenés ganas, como en otros casos que me vienen a la cabeza, gente que, pero escucha, no, pues yo no tengo ganas, la verdad. No me quiero ocupar de eso, quiero ir a actuar. Me parece fenómeno. Claro. El que quiere eso estará atado a una productora y será feliz de esa manera.
Sí, hay otros problemas que están asociados a la producción que también está bueno a veces desentenderse de eso. Igual,
sí, claro.
En base a lo que decías, yo tuve ese conflicto. Ahora que estoy ahí en el Sendas, me sirve desde lo económico, pero no me interesa ponerme a producir otras cosas y eso, porque yo sé que ahí me va a llevar, no voy a poder ser bueno en las dos cosas.
Claro.
Entonces tengo que tomar una decisión.
Claro. Yo no creo que podría producir muy bien otro show. No lo hice nunca, no sé, no lo sé. Pero producirme a mí mismo hoy en día, sí. Uh-huh. Y mirá que no laburé con productor, salvo algún caso puntual, laburaba con gente que no se metía en la parte artística, que era, ¿qué querés? ¿Y qué querés, dónde querés que vayamos? ¿Y cómo querés que se llame? ¿Y qué querés que hagamos? O sea, te daban plena libertad en ese sentido. No era que me sentía atado y ahora quiero que el show sea mío. No, el show era mío igual. Simplemente pensaba eso. me largué ahora. Pero esto te lo digo ahora, capaz que en 2 años me hincho las pelotas de mandar mails al interior e imprimir la gráfica y mandarla por una encomienda a San Juan y pelearte con el otro y vuelvo a laburar con una productora.
¿No? Y no eso de ponerle que me decías de mandar mails, ¿no te genera eso? Que lo hablé con algunos que me decían, a mí lo que me gusta de tener un productor es no tener que venderme a mí mismo. O sea, me da cosa venderme, decir, tenés que llevarme a mí porque soy bueno. Como que el productor te puede vender, el productor confía en que sos bueno y te vende desde otro lugar.
Yo no siento que haga eso. Yo voy y golpeo una puerta. ¿Cómo te va? Uh-huh. Yo hago stand-up, vi que en tu sala hay stand-up, me das una fecha, puedo laburar acá. Me han dicho que sí, me han dicho que no. Cuando me dijeron que no, no se me cruza por la cabeza. Pero mirá que...
Okay.
No.
Mismo los eventos, no los tenés que pelear, o sea, te contactan.
No, parece medio triste tener a alguien medio vendiéndote atrás. Uh-huh. Digo, vendiéndote, este ñato hace tal cosa, cobra tanto, sí, pero como armándote una gacetilla. ¿Viste? ¿No te parece muy triste cuando lees gacetillas escritas por el propio comediante en tercera persona? Sí, sí, sí. Es una de las revelaciones.
Y que es la misma gacetilla para cualquier comediante.
Es tristísimo, pero aparte es como vos estás diciendo esto de vos mismo. Tenés la honestidad de ponerte en primera persona. Hola, soy tal cosa, pero cuando sabés que lo escribió ese mismo ñato.
O hacer chiste de habla crecido, de sí mismo en tercera
claro,
persona.
Claro, qué sé yo, me parece medio triste, pero tampoco me copa tanto que haya alguien que necesite inflarte para venderte. Uh-huh. Para mí es pedir laburo. Hola, yo hago esto, ¿te interesa? Es como si vendiera, flaco, vendo media. ¿Querés comprar? Sí, no. Ajá. Si es no, no me ofendo yo, ¿eh?
Mira.
Y si es sí, vamos a laburar. Y si nos gusta a los dos, laburaremos de vuelta. Y si salió algo mal, por ahí no laburamos más. Está todo bien.
Bien. ¿Y cómo fue pasar cuando empezaste a hacer, digamos, a hacer laburos para medios masivos? Cuando empezaste a laburar para la tele o para la radio. ¿Cómo, eso fue algo que vos buscaste? ¿Algo que se dio sin que lo esperaras?
Me parece que un poco de las dos, pero no fue que lo busqué especialmente.
O sea, ¿no tenías vos como norte de decir, bueno,
no tengo
yo
ningún
quiero...
norte en la comedia yo. No tengo la más puta idea a dónde me... O sea, no hay un lugar al que quiera llegar. Me decís, ¿te gustaría actuar en tal lado? ¿Te gustaría que pase esto? Sí, pero porque me lo dijiste vos. No estoy pensando en... A fin de este año quiero que ta.
Qué bueno, qué lindo poder.
No me, de verdad.
¿Nunca lo tuviste? ¿Nunca tuviste ese una hasta una pequeña obsesión con algo? Con, yo tengo que estar acá y si no estoy acá es toda una mierda.
Me parece que no. No, me parece que no. Porque me parece también que no todos los lugares, los escenarios y los ambientes y contextos son para todos los comediantes. Mirá si yo ahora me obsesionara por hacer videos en Instagram y tener cuántos seguidores tiene Grego, Juan, no sé, ajá, un palo, no sé cuántos. No es para mí eso. No es para mí, hay que comprender qué lugar es para cada uno. Uh-huh. Por ahí no sé cuáles son para mí, pero tengo muy en claro cuáles no son para mí. Entonces ahí no voy, qué sé yo.
¿Sentís que eso te ayuda? Yo creo que sí. O sea,
te saca preocupaciones, me parece. Yo no hay una letra de folclore, no me acuerdo quién la escribió, que decía, no voy por llegar, voy por ir. A mí me gusta este laburo. Tampoco es que soy un recontra pasión. Un día, no me acuerdo quién me dijo, ¿y vos cuándo se despertó esta pasión por la comedia? Yo no sé si soy un apasionado de la comedia. Hoy es un laburo esto. Por supuesto que mejor que laburar en Banco Patagonia, uh-huh, donde no laburé por otra parte, pero imagino que... No la pasan tan bien. Pero me lo planteo medio así, ¿viste? Es un laburo divertido, está bueno, llegás tal cosa, laburás con la risa, te permite el horario, el coso. Pero no estoy esperando.
Pero en algún momento habrás tenido el de, qué bueno sería poder vivir de esto.
Sí, vivir de esto sí, está bueno, por esto que te digo, porque yo hice, no la docencia puntualmente, pero anteriormente hice laburo de mierda que no te gustaban, como a los 20 años todo el mundo tiene laburo de mierda. Uh-huh. Nadie a los 20 años tiene el laburo, la mayoría no tiene el laburo soñado. Entonces, claro, en ese sentido está bueno vivir de esto y ser tu propio jefe y ¿no? Y como regular horarios y cosas y sumarte o restarte laburo, eso está buenísimo, pero no es algo propio de la comedia, es algo que tiene cualquier frilo.
Claro.
No sé, sí me gustaría que pasen algún par de cosas, pero no puntualmente que pasen conmigo. Me parece que estaría bueno para la escena de la comedia. Me encantaría.
¿Cómo que?
Una está pasando esto que te dije de bares que me acuerdo de Pugliese hace años, estábamos en Jack Flash una vez, no me acuerdo quién más estaba hablando, y él le dijo, en algún momento va a haber un bar que pague 2.000 pesos para que vos actúes. Hace muchos años, uh-huh. ¿no? Cuando 2.000 pesos era flor de guita, porque te paguen para hacer una hora, ahora no sería buena guita, pero hoy hay bares que pagan bastante más guita que eso para que vos actúes. Y hoy voy yo y mañana va vos, después va tal, va tal, va tal. Y eso empuja para arriba el laburo en general, porque la gente se da cuenta que, ah, si tengo una hora, entonces puedo laburar a tal lado. Uh-huh. Acá viene lo que tiene una hora y yo tengo 20 minutos. Bueno, voy a seguir rompiendo. Es como que empuja para arriba la vara de todos. Y todos, digamos, por querer laburar en esos lugares. Uh-huh. Por querer poder vivir de esto, nada más. No porque, ah, si yo actúe en tal bar, soy mejor que vos. Para mí, cualquier ranking que se establezca en lo artístico me parece una idiotez gigante. Uh-huh. El segundo mejor comediante y el mejor director de cine me parece una estupidez gigante. Lo que sí está bueno es como, si yo me rompo el culo y me vuelvo bueno en esto, puedo laburar por más lugares. Ese es el aliciente.
Uh-huh. Y vos sentís que ya hay un, no sé si circuito, pero ya hay cada vez más bares que...
Hace rato hay un circuito, uh-huh. un circuito del interior muy interesante, que hace años no había, pero no que no había en el 93, que hace 5 años no había un circuito, o mejor dicho, no giraba tanta gente. Está buenísimo que gire uh-huh. tanta gente. Ir a Mendoza y ver que la semana pasada estuvo tal, mañana está tal, la otra semana está tal, te nombro 10 shows de stand-up de acá a julio que van a ese mismo teatro, uh-huh. que no es el único teatro en Mendoza que tiene stand-up. Y no todos los que van son de Buenos Aires. Está buenísimo. Se federalizó, se cruza por todos lados. Cada vez que yo voy a una provincia a actuar, viene un ñato y me dice, yo hago stand-up acá. Uh-huh. O sea, no es público. Hay público en Córdoba. No. Hay comediantes, hay bares, hay comediantes locales, hay cursos. Algunos vienen a Buenos Aires. Está buenísimo.
Y bueno, eso se está dando. ¿Y qué está faltando?
Y estaría bueno, para empezar, uno, se va a ofender la gente que cree tener un club de comedia, no el bululú, digamos, que se vaya a cagar este personaje nefasto. Clubes de comedia establecidos que funquen, no sé si de lunes a lunes, pero qué sé yo, de miércoles a domingo, de martes a domingo, viste, que uh-huh. haya, o de jueves a domingo, pero con distintos turnos, como la gente pueda ir ahí y tomarse una birra, o que haya dos salas, una sala de teatro más chica y un bar, y uh-huh. acá poder adaptar, y acá poder adaptar. Y
noche. Sin elencos, ¿no? O sea, que laburen con
rotativos, rotativos. O por ahí hay algún elenco que está los jueves a las 9, pero a las 10 ya hay un rotativo, y a las 11 hay unipersonales, y después hay impro, clown, no sé. Se podría hacer de stand-up solo, se puede hacer de comedia, se puede hacer lo que quisiera, pero todavía falta uh-huh. un lugar que digas, por acá puede pasar todo el mundo. Uh-huh. Como ser el escenario de la Jam, donde ha pasado todo el mundo, o digamos, la gente que labura de esto y se compromete, che, llevo material que estoy probando que no lo hice antes, puede ir a la Jam. Yo tengo alumnos de hace 1 o 2 años que fueron a la Jam.
Mira.
Los llamó Gabo, cayeron, no sé, pero fueron a la Jam. Uh-huh. Y por ahí estaba Sanjiao en la misma fecha. Uh-huh. Quiero decir.
Claro, sí. Sí, sí, sí.
Va todo el mundo. Se da como ese escenario, un lugar. Uh-huh. Donde vos digas, che, tengo material para venite los martes, quiero ver un unipersonal, venite los jueves, que todos los jueves hay un unipersonal distinto, los viernes hay rotativo, los sábados hay tal cosa, no sé.
Bien.
No sé cómo montarlo yo porque no.
Y es hay ideas.
Tiene que funcionar más que nada, como bar también, tiene que funcionar como negocio más allá del show, claro. Digo.
Más que nada, si uno va afuera, ves que funciona ese formato en otros lugares.
Sí.
Por ahí con un show que te proponga, que tenga distintos niveles de comediantes, tenga alguien que por ahí abra hace menos tiempo y siempre alguien fuerte que cierra, qué sé yo.
Lo más parecido, calculo acá, no vi lo que están haciendo los chicos ahora en el taburete, lo nuevo. Por ahí puede ser eso. Y si no, Absinthe. Lo que pasa es que no cubre todo el arco Absinthe. Empezó en su momento y después. Pero como lugar no necesitas mucho más. No tiene que ser un bar para 300 personas. Un sótano donde vaya todo el mundo.
Hay que ver qué pasa con el nuevo ahora de Christophe. Que...
Bueno, ahí el belga me contó que estaba por abrir. Ojalá que haya más de uno. Que se vuelvan un lugar donde vos digas, che, ¿dónde? Anda acá. Uh-huh.
que haya más lugares.
Andá, pero fíjate antes. Porque si querés ver gente nueva que recién arranca, tenés que ir los miércoles. Y si querés ver unipersonales, tenés que ir los viernes. Uh-huh. Y si querés ver, qué sé yo, con una programación que se va publicando anticipadamente.
Sí, estaría bueno. Y vos me decías que no tenés eso de... Nunca te genera la angustia esa de, bueno, este lugar o esto... En Instagram poner no estoy haciendo nada, te das cuenta como uno es para vos y no te enganchás con eso. ¿Tuviste en algún momento de tu carrera, digamos, algún momento de mierda decir esto no está sucediendo, no está pasando lo que quiero que pase? O sea, siempre te fuiste dejando sorprender.
Sí, esa es la aposta. Como no me voy planteando objetivos, no hay cosas que no sucedan. Digamos. Sucede lo que está sucediendo. Y siento que medio que sucede lo que tiene que suceder. No sentí que... No me gusta hablar de mi carrera igual, me parece mío.
No, sí, pero, sí trayectoria. No, sí,
no, es, lo es que fuera. El tiempo que... Sí, para los otros sí. A mí no me gusta plantearlo en esos términos, pero decilo tranquilo. Yo no sentí nunca este fue un año perdido o estos meses fui para atrás o tal cosa o tal otra. Me parece que siempre se está moviendo, siempre es dinámico. Y no me trazo objetivos.
No tenés esa necesidad. Hay gente que por ahí sí necesita tener objetivos para poder ir hacia algún lado.
No, ¿no? Mi objetivo es mantenerme activo, o sea, laburar. Laburar para volverse web. Para mí, nada de lo que pasa te vuelve mejor. O sea, no es que si estás en Netflix o en Comedy Central o en Ciudad Emergente o en el festival de tal cosa o en Hora de Reír, nada de eso te hace que seas mejor. O sea, por estar en esos lugares no sos mejor o peor. Uh-huh. Para mí. No sos mejor o peor. Si mañana viene... baja Dios a firmar un unipersonal... no te va... Para mí no te pone en un lugar mejor eso. No le presto atención a eso. Para mí los buenos son buenos cuando vas y los ves y le rompen el orto a todo el mundo en el escenario. Eso es ser bueno. No haber grabado con tal, figurar en tal, estar en tal programa, tener... Entonces, me parece que la aposta pasa por ahí, por actuar. Sí me preocupo de poder laburar, esto te decía al principio, de tener show fijo o saber que una vez por semana te movés, porque sabemos que no se puede hacer stand-up actuando muy cada tanto.
Claro.
Te come la gente, te va como el orto, lo sufrís. Uh-huh. El que sube una vez cada tanto no la pasa bien.
Uh-huh. Sí, es una gimnasia que perdés, es como ponerte...
La perdés, es como le decía a Miyagi, a Daniel San en la película, si vos practicás karate en serio, está todo bien. Si no practicás karate ni en pedo, está todo bien. En el medio hay quilombo. No es algo para hacer cada tanto, una vez cada dos meses, porque no lo... Te come la gente. Tenés que agarrar un oficio que te lo da a hacer 250 millones de funciones, de las cuales la mitad van a ser de mierda. Uh-huh. Te va a ir mal, la gente no se ríe, el lugar es una cagada, no vino el público. Eso curte al comediante. No, estuve en Comedy Central y grabé para tal. Eso no te pone en ningún lugar en particular para mí.
Está bueno eso. Me lo llevo como una... Es un cambio de mentalidad que me gustaría hacer. Para mí es más difícil eso. Estoy muy pendiente de, bueno, si no estoy en tal lado, soy una mierda.
¿Pero qué te da estar en tal lado? Cual sea ese lado.
Pasa más por la inseguridad de Sí, es inseguridad propia.
¿No conocés vos shows de stand-up muy convocantes que son una poronga? O sea, es como show y como producto probablemente no. O sea, hay mucha gente a la que le gusta, lo van a ver. Pero que la gente de la comedia sabe, esto es una poronga.
Sí.
Y vende a full. Uh-huh. Vende a full. Todos los fines de semana. Todo. Pero nosotros sabemos, no es muy bueno esto. Uh-huh. O sea, el que hace stand-up se da cuenta... No la rompe esta gente. Y está lleno, quiero decir, como producto funciona y va gente y vos decís, pero ¿cómo no van a ver a tal? ¡Qué buenísimo! Uh-huh. Y van a ver a esto otro, qué sé yo. Que sí, le venga a la mente a cada uno el show que sea.
Claro.
Pero para mí lo hay. Y digo, entonces, ¿qué? Esa gente, o sea, es mejor por estar en tal sala o por vender tantos tickets. O por... ¿Lo mejor es lo más masivo, siempre? ¿El que más tickets vende es el mejor? ¿A vos te parece?
No, claro. Pero no tenés, del otro lado, no tenés una medida. El que vende tickets puede decir, bueno, yo vendo tantos tickets. Y vos podés decir, bueno, yo no vendo tanto, pero soy de los buenos. ¿Y quién dice que, o sea, está bien, hay un respeto que uno se gana con los colegas, creo yo.
Sí. ¿No conoces gente que la rompe, que no vende muchos tickets?
Sí.
Muchos. ¿No conoces? Yo conozco muchos, varios.
Sí, claro.
que la rompe. Que son muy buenos comediantes, que son buenos escribiendo, buenos en el escenario, que escriben material, que tienen 3 horas de material, que se rompen el culo y no venden tickets. Uh-huh. O no venden la cantidad, no sé.
Sí, no se condice, digamos, su talento con su actualidad.
Pero porque el talento no pasa por los tickets, para mí. Uh-huh. Ni para un lado ni para el otro, quiero decir. Sí. Ni el mejor es el que más vende, ni este que labura cada tanto en un sótano para 30 es un choto porque labura en un sótano para 30.
Claro.
Entonces, una vez que te saques eso de la cabeza, para mí es como... No sé, depende de qué quiera cada uno con esto. Sí o no, qué sé yo, por ahí la tuya es ir detrás de esa zanahoria. Depende de qué quiera cada uno, depende de qué quiera cada uno de esto, qué quiera sacar cada uno de esto. Como hablábamos fuera del micrófono, hay gente que viene a resolver su ego a un escenario de comedia. Y es muy choto eso, porque si no lo tenés resuelto afuera, se te va a jugar ahí. Y ahí empiezan las chotadas de Nacho hace 20 minutos, yo quiero hacer 25, pero yo voy a cerrar porque soy, y él hace un chiste y lo llamaron a él para ir a Bendita y a mí no me llamaron. Y se desdibuja todo. Uh-huh. Se desdibuja todo.
Nunca termina en nada bueno eso. O sea,
yo creo que no. Genera... Y creo que la gente que se volvió buena haciendo esto, indefectiblemente atravesó el camino de actuar 200 millones de veces en lugares grandes, en lugares chicos, en lugares chotos, con mucha gente, con poca gente. Para viejos, para jóvenes, a la 1 de la mañana, a las 9 de la noche. O sea, el que es bueno, ¿no? El que vende ticket o el que no vende ticket, no lo midas por ese lado. El que es bueno, el que vos lo ves y es indefectiblemente bueno. Gente que vos y yo sentamos acá y cuando yo te diga algo, yo te voy a decir una cosa, cuando yo te lo diga vas a saber que es verdad. Ese grado de certeza, este tipo es bueno en esto, alguien que lo podría apreciar, gente que no entiende de stand-up, traes a mi tía abuela, la sentás a ver y te va a decir, este tipo conoce su oficio, es ajá, bueno en esto, este tipo, esta chica, quien sea. ¿Cómo se volvió bueno ese ñato? Esa es la posta para mí. No lo volvió bueno Netflix o Comedy Central o el Maipo o el ND o Hora de Reír o Bendita o la radio. O la, para mí.
Sí.
Hablando de un escenario estándar, vamos a decir, no, uh-huh, me hace reír en un programa, bueno, eso es otra cosa. Uh-huh. Pero yo no lo señalo como una virtud ni me lo propuse, pero no tengo un pendiente, ni este año quisiera grabar en tal lado, o quisiera participar en tal otro, o que me llamen o actuar. No lo tengo. Eso. Entonces, no me frustro
no
porque
frustras.
No me propongo cosas que no. Que no están sucediendo. Uh-huh. Si vos me dijeras, no sé, todo el mundo actuó a esta altura en un bar y a vos no te llamaron, o todo el mundo actuó en un teatro para 50 personas y vos nunca, y por ahí me preguntaría, ¿y por qué yo nunca? Digo, no sé, hay algo que estoy haciendo mal, me falta. Pero no me propongo cosas que no estén sucediendo. Ya vendrán o no. Y si no, y por algo no, qué sé yo.
Y eso es natural en vos, no tuviste que hacer... No tuviste que leer a hoyo, no tuviste que...
No, en esto, en la comedia me sucede eso.
Ajá.
En la comedia me sucede eso, qué sé yo.
Bien.
Capaz que en otros aspectos no tanto, no lo sé. Pero acá, ponerse en competitivo me parece que no lleva a nada bueno. Sí. Me está bueno que haya laburo para todos y eso pasa. Uh-huh. Y eso pasa. Me gustaría que haya mucho laburo para todos. Para todos los que laburan a conciencia y se preocupan y le dedican tiempo y esfuerzo, estaría bueno que haya buen laburo, que todos puedan, todo el que quiere se lo proponga, pueda vivir de esto. Pero fuera de eso, no sé a dónde hay que llegar o qué cosa deseo yo que no me pasó. Por poner el ejemplo de Instagram, digo. Si no, lo que pasa es que hay como un norte común y todo el mundo está yendo para ese lado, ¿viste? Y ahora todos tenemos que hacer videos en Instagram y conseguir seguidores o que te auspicie una marca, no sé qué es lo mejor que te puede pasar en Instagram. Uh-huh. Ir a laburar a la tele, a mí no me interesa la tele abierta, no, claro, me puntualmente
ni
no,
vas atrás del viral,
qué
de lo
sé
que sea.
Yo, pero no, porque no conozco a nadie que le haya no conozco a nadie que se haya vuelto buen comediante porque se le viralice un tweet.
Sí.
En todo caso, se habrá vuelto conocido ese tweet, ni siquiera, no sé, serás un buen tuitero en todo caso, pero uh-huh, si la aposta para vos está en el escenario, y andá para el lado del escenario. Uh-huh. No sé, a veces veo comediantes que me los comentan, ahora que hay público de Instagram, que no es público de comedia, es público de Instagram, me comenta de chabones, sí, qué bueno el videíto que hizo, y yo por adentro pienso, este chabón es tanto más que ese videíto de mierda que viste vos. O sea, es un chabón que hace años, que hace cosas muy buenas en el escenario, y vos probablemente no lo vas a ir a ver en el escenario, te quedás haciéndote la puñeta con un video de 50 segundos... Y el chabón es tanto más que eso. Pero bueno, fue su forma de llegar a alguna gente.
Claro,
y por
sí,
ahí
le sirvió. Hay gente
claro,
le...
podés girar o laburar en tal teatro o tener una convocatoria. Es súper válido. Yo lo que quiero decir es, probablemente para mí no es el laburo de subir 3 videos por día y editar y hacer tal cosa y tal otra. Yo comprendo que para mí no es. No voy para ahí. Bien. Y no me siento menos que. No sé qué es para mí, pero cuando aparece algo... en el ambiente de la comedia que yo interpreto que no es para mí, no...
Lo identificás que no,
sí,
no es para vos.
Sí, claro,
no que...
y lo disfruto de afuera, digo, me gusta tal, me gusta tal, o no me gusta esto, qué sé yo, no sé. Uh-huh. Ahora no hay tanto elenco, pero hace unos años los shows de stand-up eran elencos, mayormente. Sí. Ahora hay mucho unipersonal y demás. Y en los elencos, medio que a veces se ve esa... competición medio chota la que hablábamos antes. Esa competencia, perdón, no competición. Uh-huh. ¿Viste? Una cosa de o antigüedad o jerarquía. O yo cierro, yo abro y yo tal cosa. Y no estaba bueno para mí. Uh-huh. No estaba bueno. Me parece.
Sí. Pero por otro lado es más la... Es la media, supongo. O sea, lo más difícil es... llegar a este otro estado, como vos decías, de no preocuparte por eso. Me parece, por lo que
pero
yo
no
veo.
Creo que sea un estado superior ni nada de eso.
No,
no
es
no lo
una
pienso,
forma
sí.
De vivir la vida.
No me sale otra. No en la vida, en la comedia. No sé si en la vida. Pero en esto que está pasando. Parece que mientras haya laburo para cada uno, está bueno que haya distintos caminos también. Fulano labura en esa sala para esta gente, ¿verdad? Y el otro labura en tal otra sala y labura de a tres y está los viernes a la madrugada, qué sé yo. Son distintos caminos, distinto público, distinto horario, distinta propuesta. Está bueno. Lo que hay que romper para mí es esa zanahoria común. Ahora tenemos que ir todos para acá. Uh-huh. Y ahora tenemos que ir todos para allá. Y ahora, qué sé yo, ¿viste? No.
Sí, aparte también por ahí pasa que en cuanto uno la ve esa zanahoria... se difumina, ya deja de ser. O sea, ya cuando vas atrás de lo que todos están yendo, ya vas a llegar tarde.
Sí, y aparte hacemos todo lo mismo. Y sería una cagada que todos hagamos lo mismo. Sí,
seguro. Bien. Bueno, Juan, yo creo que estamos bien. ¿Hay algún tema, hay algo que de lo que quieras hablar que no...?
Yo somos.
Bien. Bueno, muchas gracias entonces.
A usted por el café.
Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.